Dios les bendiga, amados hermanos. A continuación vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano evangelista Fernando López Olvera, de cómo el Señor Jesucristo se le manifestó en su vida, salvándolo y rescatándolo de las drogas, del alcohol, de las prisiones y del pandillerismo, y transformándolo para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Con ustedes, nuestro hermano Fernando López Olvera.
El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Es para mí un privilegio introducirme a sus hogares por medio de esta humilde y sencilla grabación, esperando que sea de gran bendición para todos los que la van a escuchar donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Fernando López Olvera. Empezaré con este hermoso texto de la Palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 113, versículo 7 y 8, que dice de la siguiente manera: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nací en la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas, el 21 de marzo de 1960. Pero desde hace algunos meses me trajeron a vivir a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Somos una familia de 9 hermanos, 5 hombres y 4 mujeres, mi padre y mi madre, a los cuales amo mucho. Me da tristeza, amados hermanos, recordar lo que antes fui, pero me gozo por lo que Cristo ha hecho en mi vida, transformándome, cambiándome, haciéndome una nueva criatura. Le doy gracias a Dios por eso. Quise haber conocido a Cristo a muy temprana edad, pero no fue posible así. Dios tenía su plan para mi vida en su debido tiempo. Viví algunos años en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La ciudad de Monterrey, Nuevo León, amados hermanos, es una ciudad muy perdida. Una ciudad donde abunda el narcotráfico, las drogas, la prostitución, el alcoholismo, las pandillas, el homosexualismo. Ahí en esa ciudad de Monterrey, Nuevo León, es una ciudad, hermanos, muy grande. Hay colonias donde ni siquiera la policía puede entrar. Colonias como la Independencia, la Coyotera, la Industrial, Granja Sanitaria. Colonias difíciles, la Estrella. Colonias como la Colonia Moderna. Nosotros vivíamos en la Colonia Moderna. La Colonia Moderna, amados hermanos, era una colonia donde abundaban las drogas y el pandillerismo. Quiero en esta hora hablarles algo del testimonio de mi hermano, porque él fue el medio que Dios puso para yo venir a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Mario, él empezó dándole problemas a mi madre desde muy pequeño. Y hermanos, él empezó drogándose con los vicios, como el resistor 5000, la tinta fuerte, el tiner, pastillas tóxicas. Y hermanos, mi hermano empezó robando también. Quiero decirles que mi madre sufría mucho con él desde muy joven. Recuerdo que a veces llegaba la judicial del estado y lo sacaba de los cabellos de ahí de la casa, lo arrastraban, lo subían a golpes a la patrulla. Mi madre nunca dejó de ir a verlo, siempre fue a verlo, donde estaba mi hermano prisionero. Yo iba con ella, a veces lo encontrábamos colgado de los dedos, torturado por la judicial y los golpes que le daba la judicial del estado. Quiero decirles, hermanos, que a pesar de que todo eso que yo estaba viendo en la vida de mi hermano, Yo anhelaba ser como él. Quería ser como él. Mas quiero decirles que el tiempo iba pasando, amados hermanos. Yo iba creciendo y estaba creciendo en un ambiente muy difícil, donde abundaban las drogas y el alcohol. Tenía, hermanos, la edad de 12 años cuando nos cambiamos a una colonia que por mal apodo le nombran El Agarrón, ahí mismo en Monterrey. Allí en esa colonia, hermanos, depravada y corrompida, había narcotraficantes, ladrones, prostitutas, homosexuales, pandilleros, había de todo en esa colonia. Yo estaba creciendo en ese mal ambiente, en ese ambiente difícil, hermanos, donde la gente estaba muy perdida. Tenía 13 años cuando empecé yo también a drogarme con Resistol 5000, con tinta fuerte, con pastillas tóxicas, con thinner, con drogas que se estaban vendiendo en esa colonia. Fui creciendo, hermanos, en ese mundo perdido, en ese mundo de falsedad. Y hermanos, mi hermano se encontraba en el penal del Estado, cumpliendo una condena por 4 años. Había herido a una persona y había robado y le habían echado muchos cargos y se encontraba en el penal del Estado. El tiempo iba pasando, hermanos. A la edad de 17 años, yo empecé a drogarme con drogas más fuertes. Mi padre y mi madre, hermanos, en ese tiempo mi padre tenía mucho dinero. Y me acuerdo que había un hombre que vendía droga, un narcotraficante, y él trabajaba para mi padre. Ahí trabajaba en unos camiones que tenía mi papá, mi padre. Y hermanos, quiero decirles que el tiempo iba pasando y yo tenía miedo a fumar marihuana. Y aquel hombre me empezó a regalar el primer carrujo de marihuana. Vivía a una cuadra de la casa, empecé a drogarme con la marihuana. Y hermanos, yo tenía miedo, por primera vez tuve miedo, pero después seguía yo drogándome. El tiempo pasaba y quiero decirle que aquel hombre siempre andaba conmigo y me decía, si quieres te puedo soltar más droga. Empezó soltándome más droga, medios kilos, cuartos de kilo, 1 kilo de marihuana. Y yo le decía, me gustaría más venderla. Y empecé vendiendo droga entre mis familiares, entre mis amigos. A mucha gente empecé vendiéndole droga, hermanos. Mas quiero decirle que aquel hombre seguía vendiéndole mucha droga a la gente. Y yo también. Conocí a otro narcotraficante de ahí de Monterrey que estaba vendiendo droga en la preparatoria de ahí de Monterrey. Y hermanos, nos hicimos muy amigos y yo ya no contaba con aquel narco que había conocido primero. Ahora conocí a otro y yo estaba vendiendo por mi propia cuenta droga. Tenía 17 años y ya estaba involucrado en el narcotráfico también. Quiero decirles que yo quería cambiar, pero no podía cambiar. Estaba bien hundido en los vicios, en las drogas, en la falsedad de este mundo. Mi madre a veces me encontraba droga en la cama, en la cabecera de la cama, y me decía, Fernando, ten cuidado porque te puede agarrar la judicial. Ya no andes haciendo eso, vas a ir a parar a donde está tu hermano, al penal del Estado. Yo no hacía caso, hermanos, ya tenía yo 18 años y me creía yo que ya podía hacer lo que me diera mi gana con mi vida. Quiero decirle que tenía 18 años de edad, yo trabajaba en un taller en ese tiempo y un día, amados hermanos, llegó la judicial del Estado al taller. Ahí preguntaron por mí, me subieron a golpes, yo les había vendido droga a unas personas y me llevaron a los separos de la judicial del Estado. Nunca había estado en la judicial hasta esa vez. Yo estaba en la judicial y mi hermano estaba en el penal del Estado cumpliendo una condena. En ese tiempo, hermanos, no existía la de derechos humanos y golpeaban duramente. Me acuerdo que nos llevaron a los separos de la judicial, me dieron una golpiza tremenda y el siguiente día me volvieron a sacar. Iba pasando yo por los pasillos y tenían a un hombre torturándolo. Tenía una taza llena de excremento y ahí estaban metiendo la cabeza de él a la taza de excremento para que hablara lo que se había robado o que hablara lo que había hecho. Me llevaron a un cuarto ahí en los separos de la judicial. Allí tenían a una mujer sin ropa y había dicho el comandante de la judicial que hablara, que hiciera todo lo que se había robado. Y en ese tiempo, hermanos, era tiempo de frío, era como noviembre, hacía mucho frío en la ciudad de Monterrey. Quiero decirles, hermanos, que a esa mujer la empezaron a torturar delante de mis ojos. Empecé a ver cómo la estaban torturando, la golpearon, le pusieron un tubo eléctrico que le hice la chicharra en sus partes bajas. A mí me dijeron, quítate la ropa, quítate todo. Me quité la ropa, me empezaron a echar agua y me pusieron ese tubo eléctrico que le nombran la chicharra en todo el cuerpo. Me acuerdo que yo perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos ya estaba en los separos, en las celdas de la judicial. Ahí estaba, todo torturado, todo golpeado. Hermanos, al siguiente día me volvieron a torturar. Me llevaron a otro cuarto y ahí, amados hermanos, me pusieron un trapo en la garganta, sucio. Me echaron agua mineral por la nariz. Es una desesperación. Se siente uno morirse completamente. Yo decía y pensaba, nunca más volveré a fumar droga. Ellos me decían, si no hablas, te vamos a matar. Necesitamos que hables. Hay 10 narcotraficantes que venden droga ahí en tu barrio. Y tú los conoces y necesitamos que hables. Yo me había inventado una mentira y no les iba a decir nada. Me había propuesto no decirles nada. Así me mataran, no les iba a decir nada a ellos. Me decía el jefe de la judicial, yo envié a tu hermano al penal. Por mí él está allá porque no quiso decir nada y allá está en el penal. Yo le decía que me mandara a mí también al penal, pero me estaban torturando duramente. Me dieron como 5 torturas iguales casi de las que yo les estoy hablando. Después nos llevaron a un río, a mí y a otras personas. Éramos como 25 personas. Nos llevaron en varios carros de la judicial del Estado. Quiero decirles también que entre ellos iban narcotraficantes, drogadictos, pandilleros, de todo íbamos ahí. Yo no sabía dónde nos llevaban por cuanto nos dijeron que nos agacháramos. Y cuando llegamos a ese río, a ese lugar donde nos llevaban, un amigo que le pusieron la venda arribita del ojo, dijo, estoy viendo todo, estamos cerca de un río y van a empezar a torturar a todos. Tenían un árbol y había un costal, y ahí en ese costal estaban metiendo a la gente sin ropa, con las manos vendadas, con los pies vendados, con los ojos también vendados y nomás la boca para tomar agua. Los metían, empezaban a gritar horriblemente y mi amigo estaba viendo todo cómo estaban torturando a la gente. Y yo, en mi desesperación, quiero decirles que no conocía a Dios, pero ahí le empecé a pedir a Dios. Le dije, Dios, ayúdame. No permitas que estos hombres me maten. Y hermanos, me acuerdo que esa vez empezaron estaban torturando a todos ahí. Y yo quedaba como era como el número 18. Y me llevaron también para torturarme. Ahí me tenían también en el costal ese. Y me metieron. Se siente una desesperación horrenda. Yo no dije nada. Dije, así me maten. Yo no voy a decir nada. Nunca dije nada. Nos llevaron a los carros. Nos trajeron otra vez a la judicial. Y yo dije, si salgo de esta nunca más volveré a fumar droga. Pero el hombre no cambia por sí mismo. Únicamente Cristo es el único que puede cambiar la vida del ser humano. Quiero decirles que nos metieron allá a los sótanos, cayó un joven con droga también, y ahí mismo adentro nos fumamos 5 cigarros de marihuana otra vez. Habiéndole yo dicho a Dios que ya nunca más iba a fumar droga, ahí fumamos otra vez droga. Ese día yo salí de la judicial del estado libre, nunca más volví a caer. Caí a la demarcación por pleitos, por robo, por otras causas, pero ya nunca caí a la judicial del estado. Y hermanos, me acuerdo que la última vez que caí, el jefe de grupo de ahí de San Nicolás de los Garza me dijo, la próxima vez que caigas te voy a mandar al penal. Le habíamos quebrado las costillas a un hombre, lo habíamos mandado al hospital y estaba casi entre la vida y la muerte. Esa vez salí de ahí de la demarcación de San Nicolás de los Garza, de la policía, llegué a la casa, mi hermano ya había salido del penal del estado y me mandó a hablar con alguien y me dijo que ahí me esperaba en la casa. Esa casa estaba sola, nomás vivía mi hermano y otros hermanos míos. Cuando yo llegué a la casa, me dijo mi hermano, nos vamos a hacer millonarios, nos vamos a hacer ricos. Mira lo que tengo aquí. Y me enseñó 3 maletines llenos de bastante droga. Vamos a venderla a nosotros, me decía mi hermano. Yo la voy a traer al rancho donde la cultivan y tú la vas a vender. ¿Qué te parece? Y empezamos, hermanos, a vender droga. Vendíamos por kilos, por cuartos, vendíamos de todo. Quiero decirles, amados hermanos, que el tiempo iba pasando. Yo estaba hastiado de vivir. Todos los días vicios, todos los días licor, todos los días mujeres, todos los días droga. Todos los días vivíamos tomados, drogados. Venían a comprarnos drogas maestros de escuela secular, directores de escuela. Venían de todas partes a comprarnos droga. Mas quiero decirles que estábamos hundidos en los vicios. Yo le decía a mi hermano, quisiera cambiar de vida, pero no puedo. Decía mi hermano, no puedes cambiar, así somos y así vamos a morir. Mi madre estaba muy preocupada por nosotros, porque ya no nomás mi hermano le daba problemas, sino yo también. Ya éramos 2 que le estábamos dando un sinnúmero de problemas. Pasó el tiempo, hermanos, y quiero decirles que yo salí. Me decidí a salir a la Ciudad de México. Y quiero decirles, hermanos, que yo quería cambiar. Dije, voy a ir a México, a ver si así cambio. Yo ya era soldador especial en ese tiempo. Y, hermanos, mi madre me decía, no te vayas para México. Yo le decía, tengo que irme, a ver si cambio por allá. Le dije a mi hermano, si quieres seguir vendiendo droga, tú sigue vendiendo. Yo me voy a la Ciudad de México. Tú andas vendiendo droga y traes droga en el carro y donde quiera, y te va a agarrar la judicial. Mejor, yo me voy. Me llevé 1 kilo de droga y me fui a la Ciudad de México, contratado para trabajar con Televisa Chapultepec, allá en la Ciudad de México. Pasó el tiempo, hermanos. El tiempo pasó rápido. Ahí me drogaba en el hotel, ahí tomaba. No podía cambiar, quería cambiar, pero no podía. Me encontraba preso en los vicios y en las drogas. Lejos de cambiar, hermanos, conocí vicios más peores, como la cocaína. Vicios que estaban destruyendo mi vida completamente. Mas quiero decirles que yo tenía 20 años. Caminaba por las calles de la Ciudad de México como una piltrafa humana. Todo delgado, todo greñudo. Me quedaba tirado afuera de los edificios, afuera de las cantinas, de los bares. Me quedaba tirado, perdido en los vicios. Ahí se encontraba mi vida, amados hermanos, sin salvación completamente. Mas quiero decirles que Dios tenía un plan para mi vida. Aunque estaba perdido, Dios tenía un plan para cambiar mi vida. Quería cambiar, pero no podía, hermanos. Ahí en la Ciudad de México, hermanos, empecé a relacionarme también con camarógrafos de Televisa, personas también que fumaban marihuana, y conocí, como les dije, los vicios de la cocaína. A veces duraba días tirado ahí en el hotel, inyectado con droga como la cocaína en las venas, con mujeres, con vicios. Y yo me preguntaba, aquí estoy en este hotel, con dinero, con mujeres, con drogas, ¿dónde está pues la felicidad? No tenía la felicidad, estaba perdido completamente. Duré 2 años perdido en los vicios allá. Mi madre pensó que yo ya había muerto porque no le escribía. En el año de 1982 decidí regresar de la Ciudad de México acá a Monterrey, Nuevo León. Llegué derrotado completamente. A mi hermano lo había capturado la judicial federal, lo habían golpeado, le habían quitado 2 carros que teníamos, las metralletas, la droga, dinero en efectivo, y lo habían golpeado brutalmente. Si la judicial del estado golpea, la judicial federal no perdona. Mi hermano había bajado de peso, pesaba 40 kilos, estaba escupiendo sangre por la boca. Cuando lo vi yo, dije, ¿qué es lo que te pasó? Me dijo, me golpeó la judicial federal, me quitó todo lo que tenía, y ahora mírame cómo estoy. Mi madre ya lo tenía ahí en la casa donde ella vivía. Me decía mi madre, ¿quieres parar como paró tu hermano? Tu hermano va a morir, no tiene remedio. Si tú sigues igual, vas a parar en las mismas, Fernando. Ya cambia, contrólate, ya regenérate. Mi madre no conocía de Dios. Mi madre le ponía estatuas a mi hermano, imágenes, vírgenes. Lo llevaba a pagar mandas, lo llevaba con los doctores no le daban esperanza. Los doctores le decían, señora, lléveselo para su casa, su hijo va a morir. Trátenlo bien, véanlo bien, su hijo va a morir. Yo le decía a mi hermano, fíjate, yo había puesto la confianza en ti. Pensaba que tú eras intocable, que nadie te podía hacer nada. Pero mira cómo estás ahora. Voy a vengarme del que te delató. Voy a buscarlo y lo voy a matar. Quiero decirle, hermanos, que ahí enseguida de mi casa había una mujer que era cristiana, una mujer que había conocido a Cristo como su Salvador. Ella tenía un hijo también, que su hijo había ido a parar al manicomio por tantas drogas, por tantos vicios, estaba en el manicomio. Un día Dios lo liberó a ese muchacho, y en agradecimiento de que Dios libertó a su hijo de las drogas y del manicomio, esta mujer andaba predicando casa por casa. No estaba predicando una religión como mucha gente predica religión. Estaba predicando un Cristo de poder, un Cristo que liberta, un Cristo que cambia, un Cristo que transforma. Esa mujer llegó al hogar de nosotros. Le dijo a mi madre, señora, permítanos que hagamos oración por su hijo. Cristo puede sanarlo, Cristo puede cambiarlo. Déjeme que vaya y le hable al pastor para que venga, ore por él. Quiero decirles que en ese tiempo estaba cerca de la iglesia cristiana. Y hermanos, mi madre le dijo a la hermana Pablita, ya lo he llevado a muchas partes y no hay solución para mi hijo. Es el que más quiero de todos y es el que más problemas me ha dado. Pero quiero decirle que si usted quiere traer al pastor, tráigalo, hermana, para que haga oración por mi hijo. Trajeron al pastor y el pastor oraba por mi hermano. Yo me había ido de la casa porque mi hermano estaba contaminando a la gente con la enfermedad que tenía. Ya tenía tuberculosis, pesaba 40 kilos, estaba todo amarillo, destruido por los golpes que le había dado la judicial federal. Quiero decirles, amados hermanos, que en ese tiempo yo vivía con mi hermana. Ahí con mi hermana llegó una licenciada del Penal del Estado y me decía a mí, para que usted pueda cambiar necesita entregar su vida a Cristo, me decía. Ya me estaban empezando a hablar de Cristo. Quiero decirle que a mi hermano lo llevaban al templo y lo traían. Una noche yo llegué, me acuerdo que llegué bien drogado, bien borracho a la casa. Acababan de bajar a mi hermano del carro, el pastor, el hermano Héctor Ruiz. Quiero decirles que mi hermano le dijo al hermano Héctor: ¿sabe qué, hermano? Háblele a este muchacho de Cristo. Yo quiero que él cambie. Yo quisiera que él entregara su vida a Cristo. El hermano Héctor se acercó a mí, no importándole cómo yo venía, drogado, borracho, perdido. Me dijo las palabras más preciosas que yo he escuchado en toda mi vida. Cristo le ama. Él quiere cambiar su vida. Él quiere transformarlo, hermano. Acérquese a Cristo, joven. Él puede cambiarlo. Él puede regenerarlo. Recuerdo que yo le decía: no hay nadie quien me cambie. No hay nadie quien pueda cambiarme. Hermanos, pasaban los días y yo miraba a mi hermano que leía la Biblia. Y me empezaba a hablar de Cristo y me decía: Fernando, acuérdate que tú querías cambiar. Y yo le decía: sí, pero no puedo cambiar. Y me decía: le entrega tu vida a Cristo. Ya ves, yo entregué mi vida a Cristo. Y ya cambié. Yo sé que voy a morir, me decía mi hermano, pero voy a ir con el Señor porque estoy preparado para ir con Él. Yo entregué mi vida a Cristo ya. Yo hacía duro mi corazón, hermanos. No quería entregar yo mi vida al Señor. Mi madre me decía: hijo, entrégate a Cristo. Él es el único que puede cambiar tu vida. Yo seguía borracho, perdido en los vicios. Quiero decirles, hermanos, que el tiempo iba pasando. Un día hubo una campaña de sanidad y salvación en la iglesia. Había venido a predicar una hermana de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la hermana Oneida de Ramírez. Dios la había sacado a esa hermana de un centro nocturno. De ahí Dios la había rescatado. Y ella venía a predicar con poder a la iglesia. Dicen que esa noche ella hizo oración por mi hermano. Lo declaró sano completamente. A los 3 días, pasaron como 3 días, y a mi hermano se lo llevaron gravemente al Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Ya no nos extrañaba a nosotros que se lo hayan llevado. Se lo llevaron. Y ahí en el hospital, hermanos, mi madre se la pasó toda la noche con él. Al siguiente día, a las 10 de la mañana, nos dieron el aviso que mi hermano había muerto. Los doctores dijeron: su hijo ha muerto, señora. Firme para la autopsia, porque su hijo ha muerto. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, pero su hijo ha muerto. Nosotros, mi hermano y yo, otro hermano mayor que yo, trabajábamos en un taller y nos dieron la noticia. Todos fuimos allá al hospital universitario. Estábamos allá afuera, mis familiares, mis tíos, mis hermanos, mis parientes más cercanos, esperando que nos entregaran el cadáver de mi hermano. Mi hermano ya no tenía pulmones. Ya había muerto. Yo decía: Dios no existe, porque si Dios existiera, hubiera sanado a mi hermano. Dicen los hermanos que Dios sana, pero no lo sanó. Hermanos, quiero decirles que yo estaba blasfemando contra Dios. Ya no creía ni en Dios. Estaba llorando de tristeza, porque era el que más quería, y ya había muerto. Mi madre dice que cuando le dijeron que mi hermano había muerto, ella se metió en baño público que estaba ahí, sola. Y ahí empezó a hablar con Dios. Y dice ella que le dijo a Dios que si él podía hacer un milagro en mi hermano. Pero ella, cuando salió de ahí del cuarto, dice que iba al hospital. Y ahí en el hospital, hermanos, iba caminando por un pasillo. Dice que venían los 2 doctores que tenían el caso de mi hermano. Venían llorando los 2. Le dijeron a mi madre: señora, ¿usted es la mamá de Mario? Y dijo ella: sí, yo soy. Lo voy a ver por última vez ahí antes de que hagan la autopsia. Dijo el doctor: ha acontecido un milagro, señora. No sabemos lo que haya pasado, pero su hijo ha resucitado. Algo ha sucedido en su hijo. No tiene pulmones y está vivo. Algo ha sucedido en esta hora. Levantaron las manos los doctores y dieron gracias a Dios. Mi madre lloraba, pero ya no de tristeza, porque Dios le había vuelto a dar a su hijo. Hermanos, fue un milagro precioso que Dios hizo en mi hermano. Me acuerdo que esa vez, a las 6 de la tarde, salió mi madre con mi hermano. Ya venía caminando mi hermano. Allá en la casa todos sabían que mi hermano había muerto. Sus amigos se reunieron y mis amigos llevaban coronas, llevaban flores para ver a mi hermano en el ataúd. Pero mi hermano se bajó caminando del carro y dijo, no estoy muerto, porque Cristo me ha resucitado. Estuve muerto, pero Jesús me resucitó. Me decía mi hermano, mira, Dios hizo un milagro en mi vida. Mi hermano ya no tomó pastillas, ya no tomó medicamento, y Dios hizo la obra completamente en él. Me hablaba de Cristo, nunca dejó de hablarme del Señor. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo respeto tu religión, y el día que yo vaya a esa iglesia es para quedarme, va a ser para quedarme, pero todavía ahorita no. Seguí tomando, seguí perdiéndome en los vicios. Mi hermano se fue a checar a los 6 meses al hospital y mi hermano tenía pulmones nuevos para la gloria de Dios. Quiero decirles, amados hermanos, que el tiempo fue pasando. En el año de 1983, el 10 de enero de 1983, la misma hermana que había orado por mi hermano, ella misma vino allá a la iglesia. Estaba predicando un mensaje de poder en todos esos días de la campaña. Me acuerdo que fue un sábado del 10 de enero del 83. Yo estaba ahí, hermanos. Nadie me había invitado. Esa vez yo llegué allá a la iglesia. Estaba allá afuera de la iglesia, todo greñudo, todo perdido en los vicios. Me acuerdo que esa noche la hermana estaba dando su testimonio de cómo Dios la había rescatado de ese centro nocturno donde ella se encontraba. Quiero decirles que esa noche fue la noche más feliz de mi vida. Fue la noche de victoria. Fue una noche de gozo. Yo no sabía, pero mi hermano y mi madre estaban allí en la iglesia. Me acuerdo que esa noche mi hermana estaba testificando. Yo estaba atrás en la última banca. Estaba oyendo todo lo que ella estaba diciendo, hermanos. Empecé a llorar. No sé ni por qué lloré. No sé ni por qué empecé a llorar. Estaba llorando. Mis lágrimas salían de mis ojos. Yo decía que un hombre no debería de llorar. Estaba llorando. ¿Y saben por qué estaba llorando? Porque Cristo estaba cambiando mi vida. Cristo estaba entrando en mi corazón. Esa noche fue la noche más feliz de mi vida. Fue la noche que Cristo cambió mi vida. Y yo le dije a Dios, ¿por qué te fijas en mí? Siendo un pecador, un vil pecador. Esa noche, dijo la hermana, ¿cuántos en esta noche quieren recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador? Esa noche, en mi mente pasaban muchas cosas. Cómo había robado, cómo había golpeado, cómo había vendido droga, cómo había portado en mi vida, cómo había pecado. Esa noche pasé al altar llorando, perdido en los vicios. Esa noche levanté mi mano, no importándome nada, quien me viera, ni nadie. Esa noche pasé, me hinqué en el altar, le dije a Dios, Dios, entra en mi corazón, cámbiame, estoy harto de vivir esta vida miserable que llevo. Cámbiame, por favor. Transforma mi vida, Señor. Esa noche, hermanos, fue la noche más feliz de mi vida. La noche que entregué mi vida a Cristo. Cristo cambió mi vida. Transformó mi vida, hermanos. Oh, cambió mi lamento en gozo. Quiero decirles, ahí estaba mi madre. Ahí estaba mi hermano. Ahí estaba el pastor, el hermano Héctor, la hermana Marta. Me abrazaron, lloraron conmigo y me dijeron, lo vamos a apoyar en todo lo que podamos. Usted ha cambiado en esta noche. Ahí estaba el hermano Neida también. Esa noche yo salí, abracé a mi madre, abracé a mi hermano, abracé a todos. Salí del templo, quería abrazar a todo mundo. Hermanos, quiero decirles que esa noche fui el hombre más feliz de toda mi vida. Mi vida cambió completamente por el poder de Dios. Eso es lo que hace Cristo, amado amigo, si tú te entregas a Él. Si tú entregas tu vida a Él, Él puede cambiarte. No importa cuánto hayas pecado, no importa lo que hayas hecho, Él puede cambiar tu vida. Él puede regenerarte, transformarte, hacerte una nueva criatura. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador en esta hora, dile al Señor: Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, transfórmame, Señor, hazme una nueva criatura. No importa cuánto hayas pecado, no importa hasta dónde te hayas hundido, Él puede cambiarte y salvarte y regenerarte. Gracias a Dios, he andado predicando en muchos lugares, amados hermanos, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Durango, en León. He recorrido más de la mitad de la República Mexicana. Dios me ha dado una esposa y dos hijos que quiero bastante con todo mi corazón. En esta hora, se despide de ustedes nuestro hermano evangelista Fernando López Olvera, de la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas, para la honra y gloria del Señor. Que este testimonio pueda ser de gran bendición para ustedes y para todos los que lo van a escuchar. Al oír este testimonio, amigo que me escuchas, entrega tu vida a Cristo. No vivas ya en el pecado, no seas esclavo del pecado. Él es el único que puede cambiar tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa hora. Amados hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gloria a Dios.